diseñar el gobierno de Pedro Sánchez, nombrarle su vicepresidente, nombrarle su ministro de Asuntos Internos o Territoriales, nombrarle el ministro de Justicia, etcétera, etcétera, que además lo escenificó con los ministros presentes allí en la rueda de prensa, sino que además se reafirma en sus líneas rojas, es decir, referéndum de Cataluña, sí. Con lo cual está abortando, o sea, Podemos lo que ha hecho es poner dificultades permanentemente a ese pacto, porque su intención última es devorar al PSOE en las urnas.
Y entre otras derivadas, Sánchez necesita llevar algo al partido para que, entre otros, los militantes voten. Es decir, porque claro, el calendario es el que es, él necesita plantearle a los militantes, a la militancia del Partido Socialista, algún tipo de acuerdo. Esto de Ciudadanos le permite por lo menos ya tener algo. Ahora, ¿escenario de elecciones o no de elecciones? Yo lo he dicho hasta el aburrimiento en esta mesa, en esta tertulia. El único escenario posible que veo y que he visto y que sigo viendo desde luego es la posibilidad de este acuerdo PSOE-Ciudadanos incorporándose algunos escaños más por parte, por ejemplo, decía antes del PNV, de la propia coalición canaria, pero siempre partiendo de la base de que el Partido Popular tendría que hacer suyo ese discurso que en el minuto uno hizo el discurso el Partido Popular de apelar al sentido de Estado, a permitir que echen de la legislatura, pero es que creo que eso no se va a dar. Ese era el único escenario que se acercaba a lo posible, pero yo creo que no se va a dar y que nos vamos a elecciones.
Claro. Oye, les pregunto por Rita Barberá, ¿no? Que también después de la decisión del juez de iniciar los trámites para investigarla, para imputarla, se ha abierto el debate de si debe el Partido Popular expulsarla o no. ¿La debe expulsar, Manolo?
Pues yo creo que lo que debe hacer ella es irse.
Sí, pero eso lo veo más complicado todavía.
Más complicado, claro, pero yo creo que lo ético, cuando te cogen, mira, me retiro y así le causo el menos daño posible a mi partido, al partido que se ha entregado. Es decir, lo que ha hecho y lo que hacen permanentemente todos los cargos públicos que se ven envueltos en situaciones como esta es atrincherarse detrás del partido. El partido ejerce la defensa de ellas, como lo ha ejercido el PP. Se atrincheran hasta que esté imputada, hasta que
se atrincheran resuelva y les atrincheran, ¿no?
Claro, así les ayuda al partido a atrincherarse. Entonces, yo creo que con esta mecánica, sí, con esta mecánica que se ha escenificado con el proceso de Rita Barberá, que evidentemente si el juez ya ha pedido al Senado que le diga si es o no senadora, que parece una cosa obvia, y si el Senado lo ha trasladado al Tribunal Supremo, que es el que le corresponde juzgar, es que el juez tiene en su mano materia para imputarla, y quiere imputarla, pero como no puede legalmente, se lo tiene que dar a un juez del Tribunal Supremo. Sí, pues ya estos indicios de que algo hay ya son suficientes para que Rita Barberá o el Partido Popular, si no las toma Rita Barberá, tome decisiones. Y esto es lo que quiere la nueva camada del PP, la nueva gente del PP, la nueva gente que está queriendo hacerse con las riendas del PP.
Que podría podríamos utilizar la frase aquella de que les den, ¿no? Que refleja
que
esa,
les den,
esa
majo
nueva
y
posición.
Aquí hay que hacer un majo y limpio, aquí hay que hacer una reconversión, hay un montón de expresiones de líderes del Partido Popular en esa línea, ¿no? Y de hecho yo creo que la cúpula del Partido Popular que el propio Rajoy constituyó para dar una imagen de renovación, pues al final han respondido, es decir, evidentemente son los renovadores los que vienen de atrás.
La famosa frase de Cardona, ¿no? Jaime, te hago la misma pregunta, ¿debe expulsar al Partido Popular?
Yo creo que el Partido Popular tiene que dar señales en positivo, y una señal en positivo es, en los términos que ellos consideren, invitar a que abandone, no sé si el verbo expulsar, da igual, pero tiene Rita Barberá que tomar una decisión que desde luego pasa por salir de la trinchera que previamente le han construido. Porque el Partido Popular no está, ningún partido debe de dar señales en negativo, pero especialmente ahora el Partido Popular está necesitado, pero como quien necesita agua cuando está muerto de sed, de trasladar señales positivas. Y una señal positiva es poner a Rita Barberá fuera. Es verdad que a veces con las imputaciones se cometen injusticias, porque no olvidemos que el tema de las imputaciones es un mecanismo garantista que se ha convertido en una presentencia. Es verdad, pero también hay momentos, hay determinadas atmósferas a las que no puede cerrar los ojos, en este caso, el Partido Popular. El otro día escuchaba a...
Pero esto también, Jaime, es una cuestión de cultura democrática. Es decir, en los países del entorno europeo, es decir, malversar un recibo de taxi es suficiente motivo para que la persona se retire. Falsificar una firma de un libro, una tesis doctoral, lo hemos visto. Es
estoy,
decir, hay un montón, hay un montón de elementos. Es decir, si sobre mí pende una acusación, y además una acusación que en este caso es una no es una imputación, porque ya cambió el Código Penal, cambió la terminología, ahora son investigados, ¿no? Si a mí me están investigando, lo lógico es que
estoy completamente de acuerdo, Manolo. Estoy completamente
inmediatamente
completamente de acuerdo. Es decir, casos como el de Rita Barberá, yo creo que no tienen demasiada discusión, y desde luego no tiene un pase la situación que se ha generado, uno, por su propia decisión de atrincherarse, y dos, porque le han construido la trinchera. Es decir, yo creo que no es precisamente eso lo que está necesitando ni el país ni el Partido Popular. Decía que el otro día más o menos vi, porque la verdad es que no la vi entera, una entrevista de Susana Griso a Cifuentes. Y le regaló en un momento terminado la entrevista unas tijeras. Y le dice Susana Griso, las tijeras se las regaló para que corte con el viejo PP. Ese es el esquema en el que está ahora mismo el Partido Popular. Necesita cortar con el viejo PP.
Exactamente. Oye, y este pacto del que hablamos es el mensaje que traslada al PP. Y el mensaje que traslada Rajoy.
Oye, me manda un oyente una denuncia que hace el Foro Siete Voces, donde se ve que en el Congreso de los Diputados, en la cafetería del Congreso de los Diputados, lo que se ofrece a sus señorías son bananas de Brasil. Estaría por confirmar esto y preguntárselo pues a alguno de los diputados canarios, ¿no? Pero vamos, que aquí aparece la foto.
Pero si estuviese Pepe Macías allí, eso no hubiese ocurrido.
¿Qué les parece?
Con todo mi cariño a Pepe Macías y el honor que se merece por tantos años dedicado a la política.
¿Pero qué les parece esto, Jaime? Si esto fuera así, vamos, lo vamos a preguntar y lo vamos a confirmar. Pero vamos, ahí está la foto, ¿no? Y se ve incluso la servilletita del Congreso de los Diputados y la fotito de ese plátano donde pone Brasil, ¿no? Mal ejemplo dando a sus señorías, ¿no? O la cafetería del Congreso, en este caso.
Seguramente habrá que tirárselo a la cafetería del Congreso.
Habrá que confirmarlo. Habrá quién es el que compra los plátanos.
Oh, también. No, hay mucha gente que desayuna fruta y evidentemente en una cafetería que se preste tiene que tener fruta. Pero yo insisto, es decir, más que una decisión del Congreso, esto tiene que ser, es que el plátano brasileño es más barato.
Hombre, a la espera.
Y le sacan más rentabilidad.
Si tendrán problemas ellos de gastarse un par de céntimos más.
De confirmar esto, creo que sí estamos ya en condiciones de poder decir, como suele comentarse, que los diputados canarios no desayunan plátano, porque algunos se habría dado cuenta. Desayunarán cualquier otra cosa, pero creo que a la espera de que nos confirmen si son de Brasil o de dónde son, lo que sí parece claro es que no hay un solo parlamentario canario que desayune plátanos en el Congreso.
También es verdad que alguien me puede decir, bueno, si en la Consejería de Agricultura, en la cafetería de la Consejería de Agricultura se consumieron naranjas ilegales, porque ¿qué le vas a pedir al Congreso a los diputados, no?
No, Rita Barberá regalaba naranjas por Navidad.
En cualquier caso, mira, ocurra lo que ocurra, Manolo Mayer, ya tenemos titular. Los diputados no desayunan plátano.
Los diputados canarios.
Los diputados canarios. Los diputados canarios no desayunan plátano.
Bueno, les pregunto también por la ley del suelo, ¿no? Yo la verdad que tengo ideas confusas, ¿no? Porque ayer lo decíamos, después de escuchar a la consejera de Política Territorial, pues uno lleva a pensar que hay cuestiones o que no están claras o no se han definido bien o no se han explicado bien, ¿no? Porque si se dice que el poder se le da a los cabildos y a los ayuntamientos y ellos van a tener la última palabra, pues yo no entiendo muy bien lo de Nieves Leigh y Barreto diciendo que será la COTMAC la que con los informes que emita, pues habrá que hacerles caso, serán informes vinculantes. O en el peor de los escenarios, si ese informe no se hace caso, pues se irá a los tribunales. ¿Ustedes tienen claro quién va a tener la última palabra con esta ley del suelo, Jaime?
Los ayuntamientos. Y básicamente la COTMAC pues decidirá o se pronunciará sobre si la fachada del proyecto en cuestión es verde, turquesa o amarillo. Realmente yo creo que a la COTMAC la van a dejar en las espinas.
Espero que no sea así, Jaime, que la COTMAC cumpla con su papel y defienda los intereses generales de Canarias.
No digo que no lo haga, pero de alguna manera van a vaciar la COTMAC de contenido.
Hombre, no, No del todo, van a tener que emitir un informe preceptivo que es vinculante. Un informe que en el que tiene que expresar las dificultades que puede tener cada proyecto que presente un ayuntamiento o los planes que presente un cabildo respecto a la a los intereses generales de la Comunidad Autónoma de Canarias en temas de urbanismo. Entonces, ese elemento es vinculante. Imagínate que el ayuntamiento de San Bartolomé, pues decida de alguna manera construir, pues yo qué sé, un gimnasio en medio del Palmeral. La comunidad autónoma será la que tendrá que velar para que eso no ocurra, ¿no? Y tendrá que informar negativamente. Sí, y luego,
pero básicamente quien aprueba de forma definitiva el planeamiento
es el ayuntamiento.
Que elaboren y aprueben son otras administraciones, en este caso los ayuntamientos. Es esto que se ha dado en llamar el modelo monofásico de aprobación. Que es una cosa muy curiosa, por otro lado, ¿no? Con lo cual, pero ayer lo estábamos comentando, es decir, esto es un asunto, sin duda, es decir,
¿quién? Esperemos un segundito, porque tenemos comunicación con la cafetería del Congreso de los Diputados. Buenos días.
Buenos días, dígame.
Queremos hacerle una pregunta. ¿Qué plátano se consume en la cafetería? ¿De dónde es el plátano que se consume en la cafetería del Congreso?
Es que ahora mismo no puedo entretenerme, está lleno de gente, Lo siento,
pero,
¿eh?
Pero solo le pedimos que nos responda esta pregunta. ¿El plátano que se consume es de Brasil?
No, es canario.
¿Es canario?
Sí.
¿Se ha consumido en algún momento de otra parte que no sea de Canarias?
No.
No, ¿seguro?
Seguro, gracias.
Vale, un saludo. Bueno, nos dice que no, que el plátano que se consume es de Canarias.
Lo primero.
Aunque yo no lo vi muy convencido al hombre, ¿eh?
Lo primero, un pedazo de profesional. Estaba el hombre con lío y atendió debidamente la cuestión.
Hombre, había que hacer la llamada, ¿no? De todas formas,
Vamos, ya estará llamando a sus amigos para contarles lo que le ha pasado. Es decir, que si te lo cuento no te lo crees. Estaba ahí trabajando en la cafetería y me llaman para preguntarme qué plátanos estamos.
Si son de Brasil, este señor sabía lo que era políticamente correcto. La respuesta sí. Políticamente correcta la conocía perfectamente.
Sí, el hombre, yo creo que es bueno que lo expliquen, ¿no? Y que lo digan. Y si efectivamente es plátano de Brasil, pues que lo asuman, ¿no? Pero vamos, que por lo que dice este hombre, no.
Y que se pronuncie el grupo parlamentario brasileño.
Que sea una PNL.
dice aquí, Mayer, te cogió el acento. Pues igual, ¿no? Igual.
¿De verdad?
Igual.
La entereza del camarero.
De todas formas, me dice.
Con una mano estar sirviendo lo que estuviera sirviendo y por otra contestándote en antena. Es una cosa.
Me dice mi compañero Daniel Pimelo que esta es la cafetería de la tercera. Que vamos a ver si en la sexta hay plátano de Brasil.
Es que
hay
varias cafeterías. Creo.
Vamos a peinar la zona. Vamos a ser ambiciosos. Y todos los bares de la zona.
Importante labor de investigación la que tiene hoy por delante la COPE.
Vamos a peinar toda la carrera a San Jerónimo a ver quién demonios se está poniendo los plátanos de Brasil.
La verdad que no lo sabía, que había una cafetería en la tercera y otra en la sexta. ¿Tú lo sabías, Manolo?
No, tampoco. Siempre me imaginé una cafetería porque la verdad que...
Hablamos con la cafetería de la sexta. Buenos días.
Sí, dígame.
¿Ustedes el plátano que tienen ahí es plátano de Brasil?
Pues no tengo ni idea exactamente, señor.
¿No lo sabe?
No, espera que le presto al encargado, que es el que sí. Sabe estas cosas. ¡Elu!
¿Y el ratito que estamos echando con este asunto?
¡Vamos! ¿Sí?
Sí, buenos días. Una pregunta. ¿El plátano que ustedes tienen es plátano de Canarias o plátano de Brasil?
Pues me da que la mayoría de las veces es del otro charco.
¿Sí?
Sí.
O sea, que es habitual que tengan plátano de...
¿Pero con quién hablo, perdone?
Está hablando con la cadena COPE en Canarias.
Ah.
¿Lo digo?
Sí, pero si... No le puedo garantizar, ¿eh? No le puedo garantizar.
Pero vamos, que nos confirma que ha habido plátano de Brasil.
No, escuche, perdone, que yo no le puedo confirmar. No sabía con quién hablaba.
Ya. Gracias por atendernos. Un saludo.
¿Quiere usted hablar con el jefe?
Sí, es posible.
¿Eh? Pues mire, llame al mismo número terminado en 6341.
6341.
Sí, señor.
¿Cómo se llama el jefe?
Javier.
Muchas gracias, ¿eh?
Nada.
Un saludo.
Ahora sí nos cuenta que
lo
Javier...
reguló inmediatamente.
Sí, no, estuvo... La verdad que, oye, están bien entrenados, ¿eh? Eso hay que ponerlo en valor. A
ver,
si
un compromiso para estas personas. Un compromiso se habrán visto,
puedes,
¿eh?
Puedes meterle en un problema, está clarísimo.
Porque ahora lo llamamos y decimos, oye, ¿quién es que está tomando...?
Solo queda para rematar...
Rivera, a primera hora de la mañana.
Solo queda para rematar la faena...
Tony.
Solo queda para rematar la faena que el jefe Javier sea de Lanzarote o de La Gomera.
Hombre... hay que confirmarlo, ¿no? Pero ¿se imaginan ustedes un congreso promoviendo iniciativas para defender el plátano de Canarias y al mismo tiempo consumiendo plátano de Brasil? Manda narices, ¿no? De Brasil o de donde sea, ¿no? Y además, por lo que nos ha dicho este hombre, ha habido seguro plátano de fuera.
Con lo complicado que estaba el escenario político, lo estás complicando más todavía.
Que lo pongan en el acuerdo número 11 entre Albert Rivera.
Asturianos reivindicando que haya sidra asturiana
en el
del gaitero.
Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.
Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Mientras seguimos tras la pista de lo del plátano, me gustaría volver con ustedes a lo de la COTMAC, ¿no? Porque esta mañana hablamos con el consejero insular de ordenación territorial del Cabildo de Tenerife y con la consejera de ordenación territorial y de política territorial del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Y le preguntábamos por esa información que publica hoy la provincia, que la nueva COTMAC pues va a excluir a los consejeros insulares, a los concejales, a los arquitectos y a los ecologistas, ¿no? Deben estar los consejeros insulares en la COTMAC y los concejales y bueno, en este caso también arquitectos y ecologistas, Manolo.
Pues yo creo que en principio no tienen por qué estar. Es decir, en principio, tal como está diseñado, porque todavía no conocemos a fondo, y yo sinceramente no me he leído la ley. Sé que la colgó ayer el gobierno de Canarias.
Eso mismo, Manolo, han dicho los consejeros que se sientan en el Consejo de Gobierno del Partido Socialista, me refiero.
Sí, sí, porque ese es un elemento importante. Es decir, la ley la conocen perfectamente el equipo que trabajó la ley, la consejera del ámbito y el presidente del gobierno, el resto de la humanidad.
Espera, Manolo, que tenemos comunicación con Javier en el Congreso de los Diputados. Javier, buenos días.
Sí, buenos días.
Queremos aclarar una cuestión. ¿El plátano que se consume en el Congreso de los Diputados, de dónde es?
Este es español, de Canarias.
¿Es de Canarias?
Sí, sí.
Nos habían dicho que en algún momento se ha consumido plátano de Brasil.
No, en algún momento no. Puede ser que en tiempo pasado, en algún momento concreto, el frutero nos haya traído por error o por precio o por lo que sea un plátano de otro sitio, pero no.
¿Ha visto usted la foto que circula por ahí, donde se ve la foto en el Congreso de los Diputados, con la servilleta del Congreso de los Diputados y un plátano de Brasil, ¿no?
Pues no lo he visto.
No lo he visto.
No lo he visto.
O sea que, todo caso, nos confirma usted que la orden es que se consuma plátano de Canarias,
sí.
Pero el frutero alguna vez ha colado fruta a lo mejor de otro sitio.
Cabe la posibilidad, claro, sí.
Quedaría un poco mal que se consumiera en el Congreso de los Diputados plátano de fuera, ¿no?
Vamos, mal no, fatal. Nosotros además que nuestra intención de siempre, yo llevo aquí 30 años trabajando, ¿eh?
Usted es el encargado de todas las cafeterías.
Sí. Y nos llevo aquí 30 años y ya le digo que, en fin, que aquí el elemento básico es intentar tener todo tipo de alimentos producidos en las distintas comunidades. Uh-huh. Tanto Cataluña o Castilla León o, en fin, del norte, del sur, todas. Y bueno, de hecho nuestros menús constantemente se componen, hombre, algo de cocina internacional, pero generalmente cocina española.
Permítame una idea, Javier. Nada, si es que no lo ha hecho ya.
Sí.
Si ha estado 30 años al frente de esas cafeterías,
sí.
Usted tiene un libro.
Sí, pero bueno, por eso llevo aquí 30 años, porque el libro no está escrito.
Si es que no lo ha escrito, 30 años.
Qué bueno lo que acabo de decir, Javier.
30 años observando, escuchando, viendo cómo han ido caminando las cosas. Sí. Si es que no lo ha escrito, escríbalo, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad que esto ha cambiado mucho. Sí.
Javier, nos quedamos, por tanto, con la confirmación de que se consume plátano de Canarias y esa es la orden que hay en las cafeterías.
Esa es la orden que tenemos nosotros a los fruteros, sí. Los distintos fruteros que tenemos varios y esa es nuestra orden, porque, en fin, para nosotros es básico. En fin, nosotros siempre peleamos con los diputados de todas las comunidades, siempre están, ay, hay que hacer esto, Javier, pues pum, jornada gastronómica de tal sitio, de cual. Sí, o por ejemplo, en fin, ahora estamos pendientes, como es el Año Internacional de la Salud, digo, de las alubias, de las legumbres, pues con Castilla y León, con sitios con denominación de origen para hacer aquí cositas. Siempre, sí. Para nosotros es fundamental eso.
Yo me quedo con la idea de que hemos descubierto a un analista de la escena política en Madrid, porque claro, la cantidad de información que tiene que haber acumulado, permítame una pregunta, y si no quiere responderla, por supuesto, no la responda. Usted que tiene experiencia, son 30 años, respirando atmósferas, a veces más favorables, a veces menos, ¿usted cree que va a arrancar esta legislatura?
Bueno, es un poco difícil, pero bueno, en fin, yo creo que luego el sentido común siempre impera en sus señorías. Yo creo que sí, creo que sí. No sé el tiempo que durará luego, pero yo creo que el sentido común siempre ha sido así en esta casa, ¿eh? Incluso en el periodo de la transición, pues será, sí, así ha sido.
Y igual. Por seguir con la broma, Javier, ¿cuál sería el menú para que llegaran a un acuerdo?
Bueno, pues de hecho tenemos uno que tiene poca sal para generar poca tensión en la casa.
Javier, un placer hablar con usted y gracias por aclararnos este asunto aquí en los micrófonos de COPE. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo gracias. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues aclarado queda, ¿no?
Tómate a broma. Qué bueno, lo del libro, pero
qué
lo
bueno
tiene,
dice, precisamente porque no he escrito el libro, llevo 30 años aquí. Manolo, muy bueno, ¿no?
Lo escribe, lo echa. Porque además hay que tener presente que en lo que beben sus señorías, en lo que comen sus señorías, en cómo se comportan en las cafeterías, de eso hay mucho que, o sea, expresa mucho de cómo son sus señorías. Y además, me imagino las conversaciones que se habrán oído entre plato y plato.
Conversaciones que tienen probablemente más valor que lo que después escuchamos a micrófono abierto.
Exactamente.
Es decir, que, vamos, si es que ha tenido la paciencia de ir tomando algunas notitas, apuntando cosas, etcétera, cuando llegue el momento, efectivamente, cuando se jubile y ya no le genere problema, debería escribirlo, ¿eh?
Debería. Bueno, señores, les agradezco.
Patrocinado, por supuesto, por Plátano de Canarias.
Plátano de Canarias. Les agradezco a los dos este tiempo de análisis, este tiempo de reflexión, dos compañeros periodistas que nos acompañan cada día. Hoy ha sido la ocasión de Manolo Mederos, columnista de Canarias 7, y también Jaime Pérez Llombet, columnista de Diario de Avisos. Buen día a los dos, que lo pasen bien.
Ya desayunar plátanos de aquí.
Pues que no te vea yo tomando plátano de Brasil.
Sí, un platanito al día sube las defensas, potasio, todo eso es importante. No lo perdamos de vista, sobre todo en este tiempo que el frío hace estrago.
Y si le pones gofio, ni te cuento.
Y para que no quede alguna...
Calladito con gofio, ¿eh?
Para que no quede alguna sombra de dudas, que este espacio no es todo patrocinado.
Por Afrocan. Bueno.
Pues ya podía, ¿eh?
Sí. Ahí lo dejo, Manolo. En realidad es un mensaje subliminal.
Adiós, compañero.
Venga, todo.
Bueno, saludo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ecocan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos, podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación, también te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto jardín. Ecocan, 922-656530, ecocanjardinería.com o redes sociales.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com, 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Wow! ¡Eres genial! ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. ¡Me encanta! Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40. Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE. Nueva Atalaya es más que un club hípico, es ocio, restauración, celebración de eventos, clases a caballo, excursiones, un mundo de actividades en un complejo único y totalmente reformado, abierto a todos los públicos. Descubre Nueva Atalaya, más que un club hípico. Infórmate en el 922-97-5383 y Facebook.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días también.
Buenos días, Mayer.
Buenas tardes de la mañana, Juanfran. Vamos a contarle a nuestros oyentes con qué abren los principales digitales.
Si miramos el país, Trump arrasa en Nevada y avanza hacia la candidatura republicana. El millonario gana con más del 40% de los votos en uno de los estados más diversos. Marco Rubio no logra separarse de Ted Cruz lo bastante como para ser, como para expulsarlo de la carrera. En el mundo, también a esta hora de la mañana, se habla sobre todo de Rajoy, de Pedro Sánchez, de los diferentes acuerdos. Por ejemplo, dice que así sería un gobierno de PSOE y Ciudadanos, tres tipos de contrato y sin subir los impuestos. El acuerdo prevé eliminar las deducciones y beneficios en cuanto al impuesto de sociedades. Y también que Rajoy muestra su sorpresa por el entusiasmo de Ciudadanos en apuntalar al Partido Socialista. En el ABC, Sánchez pacta con Ciudadanos su supervivencia política, entrega un cheque en blanco a Rivera a cambio de presentarse hoy ante el Partido Socialista con un acuerdo que sin embargo hace aún más improbable su investidura como nuevo presidente. Además, se ven las instantáneas saliendo con Albert Rivera de lo que fue esa reunión para el acuerdo de cara a poder gobernar. En La Vanguardia, problemas en la L1 del metro complican la movilidad en otra jornada de huelga, y llevan tres jornadas de huelga consecutiva en el metro y en los autobuses de Barcelona, y la difícil investidura, los ejes del acuerdo PSOE Ciudadanos que ratificarán hoy sus respectivas ejecutivas. En el diario Público, el PSOE hará una pregunta genérica a la militancia para ratificar los pactos de Pedro Sánchez en La Voz de Galicia. Un principio de acuerdo con Ciudadanos aleja el pacto entre PSOE y Podemos, y también se habla del enfado de Pablo Iglesias por ese acuerdo. Dice que si está Ciudadanos que no cuenten con él para formar gobierno.
Guillermo, las portadas de los periódicos de Canarias, ¿con qué te quedas de todo lo que has visto?
Pues alternamos temas nacionales con temas más locales. Sin lugar a dudas que la imagen de portada hoy es la de Nauseto Alemán saliendo ayer del Estadio Gran Canaria. La vemos hoy en Canarias 7, además con una carpeta roja, tapándose la cara.
Con el gorrito.
Sí, con la capucha puesta. Yo no sé si esto de la carpeta roja tiene que ver con la tarjeta roja que le pude sacar a la Unión Deportiva a 30 de junio, pero bueno, en cualquier caso yo creo que es la imagen de portada del día, con permiso de la gran noticia y del gran tema nacional, que es el acuerdo acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, ¿no? Esta noticia nacional, pues, copa, por ejemplo, hoy más de la mitad de la portada en el periódico El Día. Podemos se desmarca del pacto de Sánchez con Ciudadanos. También la mitad de la portada en Canal 7. Hay pacto, pero es insuficiente, con foto de portada para Albert Rivera y para Pedro Sánchez. Y también en Diario de Aviso, foto bastante concluyente del candidato a la presidencia del gobierno. Partido Socialista y Ciudadanos cierran un pacto entre críticas de Podemos al acuerdo. Como te digo, esta noticia nacional pues alterna con otras más de carácter local. Por ejemplo, el propio Diario Avisos, leemos que el Cabildo de Tenerife acumula 700 causas judiciales abiertas y que el nuevo módulo del Hospital del Sur tendrá 112 trabajadores. Los diarios de prensa ibérica son los que menos espacio dedican hoy al asunto nacional del acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE. Prefieren centrarse en la actualidad local. Por ejemplo, La Opinión, leemos que el Cabildo creará 1000 plazas para los mayores enfermos y mentales, y su foto de portada es para las colas en la carretera de La Esperanza para jugar con la nieve. En la provincia, la foto de portada es para el gesto serio de Quique Setién dialogando con Sergio Ezequiel Araujo, y también para Nauset Alemán y esa, bueno, pues esa foto que ya hemos comentado con la capucha y con la carpeta roja tapándose la cara. El principal titular de portada hace referencia a que la CODMAC prescinde de políticos locales, arquitectos y ecologistas. También nos cuenta hoy la provincia que Birmingham y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ofrecen un doble título de empresariales, turismo y derecho.
Juanfran, titulares del deporte.
Pues fundamentalmente tres temas. Primero, la Champions. En el Marca, Pogba, Zidane, que lo quiere, y el Madrid volverá a sondear su fichaje. Y en el mundo deportivo, con magia, después del resultado 0-2 del FC Barcelona ante el Arsenal, y que hoy es el turno para el Atlético de Madrid. Griezmann confía en la Champions a partir de las 8:45, partido ante el PSV Eindhoven. Se habla también de la Fórmula 1. Alonso ve el nuevo McLaren inmaduro, según comenta el mundo deportivo. Mientras que en baloncesto, la lesión de Pau Gasol también es portada en el Marca en la jornada de hoy. Los juegos sin Mar, salvo milagro.
Guillermo, ¿de qué se habla en Twitter?
Feliz miércoles, la principal tendencia, con permiso de Rajoy, que a esta hora de la mañana está protagonizando mayor entrevista con Susana Griso en el programa de Antena 3 Espejo Público, y es la principal tendencia realmente ahora mismo en España. Por supuesto que se habla del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, de Amnistía Internacional, por un informe de esta organización que alude a que al menos 30 países han tratado de forma ilegal la situación de los refugiados. También se está hablando de la Champions, de esa victoria anoche del FC Barcelona en Londres, y de la película Pacific Rim, que ya tiene director. No es Guillermo del Toro, sino Stephen Degnight, y los fans de esta saga están algo cabreados con este asunto.
Bueno, pues compañeros, muchas gracias a los dos. Gracias, Guillermo, gracias, Juan Francisco Cruz. Llegamos a las 8:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero, actualizamos titulares.
Los cabildos comienzan a valorar el borrador de la nueva ley del suelo. Desde el Gran Canaria, su consejera de Política Territorial, Inés Miranda, cree que es positiva, aunque se debe de valorar de forma sosegada. Su homólogo en el Cabildo tinerfeño, Miguel Ángel Pérez, indica que los cabildos seguirán teniendo mucho que decir sobre la ordenación del territorio, y esto no supondrá que los ayuntamientos puedan hacer lo que quieran. Desde el sector primario también ven con nuevos ojos, con buenos ojos, la nueva ley del suelo, porque según el presidente de Asaja Las Palmas, Roberto Goiri, indica que esto supone la simplificación de los trámites para, por ejemplo, reparar un muro. Por su parte, Hernán Tejera, secretario de Asaja, asegura que falta estudiar en profundidad la ley, mientras el secretario de Organización de UGT y trabajador de Radio Televisión Española en Canarias negaba las informaciones aparecidas en el Confidencial, que aseguraban que el 85% de los trabajadores de la televisión pública en las islas no tuvieron ninguna actividad, y cree que tienen como objetivo dañar la imagen del centro. Señalaba Jesús Trancho que la producción por trabajador en Canarias es mayor que los otros dos centros de producción con los que cuenta la televisión pública en Madrid y Barcelona. La corporación cuenta con 159 trabajadores en las islas, y además con un presupuesto de €500.000 para mantener la programación. Y agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife un varón de 49 años de edad y nacionalidad extranjera como presunto autor de un delito de robo con violencia en un hipermercado. Al detenido le constan además 23 antecedentes policiales por hechos similares. También a las 9:30 de hoy se inicia el juicio civil por el caso de las Teresitas. Por este caso se sentarán en el banquillo el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Cerolo, así como los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. Se les reclama un total de 53 millones de euros por la compra del frente de la playa que pertenecía previamente ya al consistorio.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Son las 8:33. Son muchos los que siguen esperando a que se abran las carreteras para ir hasta la cumbre de Tenerife, para visitar el Teide, porque quieren disfrutar pues de la nieve. De momento, hoy tampoco será posible, y mañana, a ver, se lo preguntamos a José Antonio Balbuena, consejero de Seguridad del Cabildo de Tenerife. José Antonio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo cordial.
¿Cómo está la situación?
Bueno, los operativos siguen trabajando de manera intensa. Hay ahí desplegadas 40 personas, hay tres palas, aún de ellas pues hay dos que se han contratado perfectamente. Están los dos quitanieves y evidentemente la cantidad de nieve caída es tan importante que es muy difícil de poder avanzar, porque además hay que tener en cuenta que en el Parque Nacional de Quedes pues no se puede usar ningún tipo de producto para ni de sal, ni de descongelantes que se usan en la península para poder habilitar las carreteras. En este caso hay que hacerlo todo de una forma muy 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 manual, y eso hace que los avances sean bastante lentos, ¿no?
Claro. José Antonio, yo creo que no se le escapa a usted, ¿no?, que hay gente que incluso pues muestra ansiedad por subir a las cañadas, al Teide, y disfrutar de la nieve, y basta ver por las reacciones en las redes sociales, ¿no? ¿Los medios son suficientes? Porque hay gente que dice que si el Cabildo tiene pocos medios, que con los medios que tiene, pues así estamos tantos días esperando para que se pueda abrir. ¿Los medios son suficientes? ¿Son los necesarios? ¿Se puede tener más medios, José Antonio?
Los medios son suficientes, ¿no? Por lo tanto, no es necesario tener más miedo. Estamos hablando de 40 personas, estamos hablando de tres palas, estamos hablando de dos quitanieves. Estamos hablando de unas carreteras que son dos carriles, en algunos casos bastante estrechos. Estamos hablando que es algo que la gente no quiere saber, que es que arriba no se puede usar, insisto, no se puede usar ni sal, ni se puede usar anticongelante, ni nada por el estilo. Estamos hablando de 40 personas que suben arriba y están arriba a las 7:30 de la mañana, con el frío que hace arriba, y bajan después de las 3 de la tarde para, de alguna forma, habilitar las carreteras lo antes posible. Cuando hablamos de habilitar los dos carriles. Por lo tanto, los medios son los que tienen que ser, no es necesario ni que sean más y tampoco tienen por qué ser menos. Lo que sí pueden entender es que 40 personas, cuando hablamos de una situación que ha nevado hace más de 10 años, la última nevada de este calibre, parece ser, algunos datos, que fue menor, fue en el año 2005, por lo tanto, lo que sí tiene claro esta corporación es que esta corporación lo que no va a responder son a ansiedades o a ganas de la gente de disfrutar la nieve, que podrá disfrutar, porque esta nieve va a durar durante varias semanas, incluso meses, nos dicen algunos expertos. Por lo tanto, como usted comprenderá, mal ejemplo estaría dando la corporación si lo que hace es responder a ansiedades de los ciudadanos. Es decir, algunos ciudadanos están subiendo de manera imprudente, nos está generando verdaderos problemas. Yo tuve que hacer un rescate a una persona temeraria de 25 años, y porque pudo volar el helicóptero y se pudo rescatar. Si las condiciones climatológicas no son las adecuadas o es por la noche, el helicóptero va a ser muy difícil que pueda volar. Sí, y eso significará que va a ser muy difícil poderle rescatar. Y además,
esto es una pregunta, yo creo que oportuna, ¿no? Después de ver el rescate de este senderista. ¿Se puede hacer senderismo? ¿Se puede hacer senderismo estos días en el Teide?
Bueno, a ti es claro que se puede subir, pero las condiciones de seguridad son las que son, ¿no? Y yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente, y dos dedos de frente, la expresión que todos usamos por dos dedos de frente, sabe que ahora los riesgos son importantes, ¿no? Pues bueno, porque la nieve te tapa un socavón, la nieve te puede tapar cualquier tipo de obstáculo, puedes tener una pisada en parte que puedes caer, puedes tener, pues evidentemente, por lo que ha pasado, una fractura de una pierna y te quedas inmovilizado.
Sí, pero quiero decir, José Antonio, o sea, una persona que suba a practicar senderismo al Teide con las condiciones que estamos relatando,
no puede hacer sin ningún tipo de problema, eso no está prohibido. No está prohibido,
pero por ejemplo, como este señor que al final pues se fracturó una pierna por lo que estamos hablando, porque es una situación de riesgo, no son las mejores condiciones para practicar el senderismo, hay que rescatarlo. ¿Este señor comete una imprudencia y por tanto tiene que pagar el rescate?
Desde el momento que actúa el helicóptero, seguramente va a tener que le va a girar. En este caso no ha intervenido, no había intervención por parte de Cabildo Zonal de Tenerife, pero como no es Canarias, estoy convencido que le va a pasar el cargo correspondiente, ¿no?
Se lo pasa el cargo.
Y en mi opinión, bien hecho está, y creo que hay que cobrarlo. Porque es que además es la seguridad de las personas que tienen que ir a hacer rescate. Supongamos que no pueda subir el helicóptero, y supongamos que haya que montar un dispositivo especial de cuerpo y agente de seguridad del Estado, de bomberos, de voluntarios, etcétera, para hacer el rescate. Es que los niveles de inseguridad a los que sometemos a las personas que tienen que hacer rescate por la imprudencia de una persona, es de tal calibre, porque no hay dinero en el mundo para poderlo pagar, ¿no? Afortunadamente, estos son anécdotas tristes, son granos negros, porque la inmensa mayoría de la población es respetuosa cuando se le dan las instrucciones de que no se puede subir, no es de forma caprichosa, ¿no? Es porque porque no se puede garantizar la seguridad. No. Y hasta que el cabildo de Tenerife no pueda garantizar esa seguridad, no se van a abrir las carreteras. Haya ansiedad, haya deseo, haya un afán desmedido por disfrutar de la nieve, teniendo presente de que la nieve va a durar durante varias semanas, y por lo tanto el cabildo responde a actos de seguridad. Y cuando podamos garantizar la seguridad, se abrirán las carreteras, tanto en cuanto esperamos que pueda ser mañana, pero si mañana no puede ser, tendrá que ser el viernes, y si el viernes no puede ser, pues habrá que esperar al día siguiente, pero evidentemente hay 40 personas trabajando, que es un número más que suficiente, y evidentemente esas 40 personas no están trabajando porque exista un sector de la población que tenga ansias por subir. Claro. Están trabajando como siempre hacen, que hay una carretera cerrada y al mismo ritmo, ¿no?
Claro. José Antonio, otra pregunta importante, nos la transmitía un oyente, que nos confirmaba que se han puesto multas a los conductores que han llegado lo más arriba que se puede en estos momentos y dejan sus coches aparcados en los laterales de la carretera. ¿Esos coches están siendo multados, José Antonio?
Bueno, se están siendo multados. No se puede aparcar en una carretera. Por lo tanto, si la Guardia Civil les multa, es porque evidentemente están infringiendo la norma. No se puede aparcar, y no se puede aparcar en cualquier época del año, ¿no? Por lo tanto, si están siendo multados, pues evidentemente no sé qué es lo que me dice que se dirige a la Guardia Civil para decir que deja de hacer su trabajo, ¿no? Y deja de multar.
Muy bien, pues José Antonio Balbuena, seguiremos pendientes de ese momento en el que se abran las carreteras para que la gente pueda acceder al Teide, porque como decimos, pues hay mucha gente esperando por él. José Antonio Balbuena, consejero de Seguridad, gracias por atendernos un día más.
A ustedes un saludo, buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Si estás pensando en mejorar algo en tu cuerpo que no termina de gustarte, las alternativas en el mercado son muchas. Pero antes de tomar una decisión, visítanos. Visítanos por fiabilidad, experiencia y resultados. No te defraudaremos. Clínica ICA, en Adeje y Puerto de la Cruz, 922-388-813.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Nueva Atalaya es más que un club hípico, es ocio, restauración, celebración de eventos, clases a caballo, excursiones, un mundo de actividades en un complejo único y totalmente reformado, abierto a todos los públicos. Descubre Nueva Atalaya, más que un club hípico. Infórmate en el 922-97-5383 y Facebook.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No, la quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 43 minutos, hablamos con Tinerfe Fumero, compañero de Diario de Avisos, porque en 45 minutos aproximadamente comienza el juicio civil sobre el caso de las Teresitas. Tinerfe Fumero, muy buenos días.
Buenos días.
Por hacer un ejercicio didáctico y que todos los oyentes que nos escuchan lo entiendan, porque tú sabes que esta historia tiene muchísimos capítulos, ¿qué es el juicio civil de las Teresitas?
El juicio civil es una demanda que han interpuesto los empresarios que compraron en su día los terrenos del frente de la playa contra el ayuntamiento. ¿Por qué demandan los empresarios al ayuntamiento? Porque cuando el ayuntamiento les compró a su vez esos terrenos, esa operación fue anulada por el Supremo, ¿no? Y ahora, al ser anulada, pues habría que volver a la situación inicial, pero no es posible. Y no es posible porque esos terrenos ya no tienen ni la misma calificación, ni tan siquiera existen jurídicamente como tales, porque ya las parcelas no son iguales, ¿no? Han sido cambiadas por el planeamiento del ayuntamiento.
No, el argumento de los empresarios es, vale, yo, se anula la compra-venta, efectivamente, yo le devuelvo a usted, ayuntamiento, el dinero que me pagó usted por el frente de playa, pero claro, si yo le devuelvo el dinero, recupero los terrenos con las condiciones de edificabilidad que usted me los compró.
Y eso es imposible.
Y eso es imposible.
Imposible. Entonces, por lo cual, los empresarios... pues en realidad los empresarios yo creo que se conforman con quedar como están, ¿no? O en su caso, lo que pasa es que jurídicamente, claro, en su pretensión jurídica, pues ellos alegan que como la culpa de la anulación de este negocio fue del ayuntamiento, no es que lo digan ellos o que lo diga yo, es que lo dijo el Supremo cuando anuló la compraventa. Pues digo, como la culpa fue del ayuntamiento, los empresarios van más allá y por cuestiones jurídicas que serían demasiado... demasiado liosas para explicar ahora, los empresarios en su demanda inicial piden no pagar el dinero y además que le devuelvan los terrenos. Pero a nadie se le escapa que en realidad no es más que una táctica jurídica para llegar a un acuerdo razonable para ellos, que pasaría en realidad por quedarse tal y como están, o en su defecto, si la tasación de los terrenos que se hiciera ahora es superior, cobrar la diferencia.
Porque supongamos que los tribunales le dan razón a los empresarios, ¿no? ¿Esto qué coste podría tener para el ayuntamiento, Tenerife?
Pues puede ser desde cero hasta el precio de los terrenos otra vez, porque no solo los devolvería, desde cero hasta 116 millones de euros. Una opción, esta última, que yo creo más que improbable, ¿eh? Lo que pasa es que en el fondo las demandas jurídicas no deben ser como se las dan las negociaciones. De entrada se pide mucho, ¿no?, para luego llegar a un acuerdo lo más ajustado posible. Hay que decir que el ayuntamiento ha respondido a esta demanda con otra demanda, ¿no? Lo que se llama la reconvención en términos jurídicos. Y en esa demanda el ayuntamiento escribe pues lo que ha podido apuntar, que claro, parte de la base de que el Supremo le eche la culpa a ellos de que este negocio no haya salido, ¿no? Pero a su vez también hay que reconocer que el ayuntamiento también exige no entregar los terrenos y recuperar el dinero, ¿no? Una cuestión que se antoja un tanto improbable.
Avanzabas en tus informaciones, Tinerfe, que no conoceremos la sentencia hasta que se resuelva la vía penal. ¿Cuántos años podríamos estar pendientes entonces?
Pues entre unas cosas y otras, para tener una sentencia civil firme, podríamos ponernos en 2023. ¿No? Que parece pronto. La verdad que tiene su miga aquello de que tanto esperar de que empezara al fin un juicio sobre el caso de las Teresitas, y que se celebre, pero se suspende justo antes de que se dicte sentencia, a la espera de que se resuelva la vía penal, ¿no? Esto es fácil de explicar. En el civil se estudia, jurídicamente, en el juzgado de lo civil, se estudia el negocio entre dos particulares, en este caso, que el ayuntamiento funciona como un particular. Uno compró y el otro vendió, ¿no? Pero claro, no puedes decidir solo sobre los aspectos civiles del negocio si antes no tienes en cuenta si en ese negocio hubo algún tipo de delito. Y eso, donde se dirimirá, donde se averiguará, será en el juzgado de lo penal. Por eso se celebra el juicio, pero no se dicta sentencia hasta que se sepa qué es lo que se determina en el penal.
Pues Tinerfe, como vas a estar siguiendo muy de cerca y eres una de las personas que más maneja información en torno a este caso, si te parece, seguiremos hablando en los próximos días contigo para que nos cuentes los detalles de este juicio que comienza en 45 minutos aproximadamente.
Pues para mí un placer.
Gracias, compañero.
Buen día.
Tinerfe Fumero, redactor de Diario de Aviso.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Después de escuchar aquí en esta misma sintonía en COPE a la asociación Pequeño Valiente, que denuncia que a los menores con cáncer no se les reconoce la discapacidad del 30% durante el tratamiento, al menos ellos hacen la denuncia en la provincia de Las Palmas, porque dice que en Santa Cruz de Tenerife sí se le está reconociendo, pues nos gustaría aclarar este asunto con la directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Alicia Álvarez. Buenos días.
Muy buenos días, Mayer, y a todas las personas que nos están escuchando.
¿Esto es así? ¿Hay una discrepancia entre provincias o el criterio es el mismo?
Creo que la respuesta, sinceramente, es que estamos unificando criterios en este aspecto y en otro. Han existido, como ocurre en toda España, provincias y comunidades autónomas que aplican un real decreto para valorar la discapacidad. Todo es el mismo decreto, que es a nivel estatal, pero siempre hay criterios más flexibles por parte de unos profesionales, otros más estrictos, y hay una labor continua de ir armonizando criterios. Y en eso estamos. En este caso, en la valoración de los niños afectados con cáncer, como con otras situaciones. Y lo que estamos intentando es consolidar que el criterio en este caso, y por tratarse de niños, y porque hay argumentos que así lo avalan, pues sea el que es más flexible para ayudar en un periodo, además, de fase aguda y de un momento muy difícil para estos menores y su familia a sobrellevar estas circunstancias que es imposible que se sobrelleven de una forma.
Y el planteamiento, Alicia, sería ese, reconocer la discapacidad durante el tratamiento.
Pero no para todos los casos, sino de forma general. Es decir, nosotros no obedecemos a un real decreto, ¿vale? Es una ley estatal y no podemos inventarnos en ningún caso que aquí en Canarias pues se haga una valoración distinta. En las diferentes comunidades autónomas lo que ocurre es que se valoran, como aquí, cada caso. Y cada caso es totalmente diferente. Y atendiendo a las circunstancias de cada caso se valora en un grado o en otro, pasándose baremo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los niños que sufren una neoplasia, un cáncer? Que se dan unas circunstancias que muchas veces son comunes, es decir, para diagnósticos similares, lo que estamos valorando es la afección que tiene para estos niños una cuestión que se llama las actividades básicas de la vida diaria, que básicamente, y traducido a un lenguaje llano, lo que significa es que los niños dejan de hacer una vida normalizada, de relación con otros niños, de asistencia al colegio, y entendemos que con ese criterio podemos extender a un conjunto de niños afectados por un diagnóstico de cáncer en tratamiento, que superan una fase aguda de más de 6 meses, que durante ese tratamiento, que ronda los 2 años, pueden encontrarse en un momento en el que no realizan sus relaciones, no realizan las actividades básicas de la vida diaria, y se les otorga ese 33%, que se revisa una vez que se acaba el tratamiento.
Bueno, lo que seguro que se estarán planteando los oyentes, Alicia, es cómo es que hay esa distinta forma de medir o de actuar por provincias. ¿Quién presenta esos criterios distintos?
Sí, vamos a ver, los equipos profesionales que realizan la valoración en toda España y en Canarias y en las dos provincias son equipos médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Son equipos que realizan una valoración con cada persona. Por tanto, cada persona con ese real decreto puede tener criterios interpretativos diferentes. Lo que se intenta es que en un mismo centro el mismo criterio esté compartido por todos los profesionales. Y lo mismo pasa que en los dos centros, en Santa Cruz y en Gran Canaria, compartan el mismo criterio. Han habido reuniones en las últimas semanas muy intensas de trabajo para situarnos todos en unos mismos criterios. Pero es inevitable que ante una norma haya interpretaciones diferentes. De hecho, si nos alejamos un poquito, nos daremos cuenta que esto que está pasando entre Santa Cruz y Gran Canaria con algunos criterios ocurre en toda España. Y de hecho, esta demanda que hace la Asociación Pequeño Valiente solo se está dando en Canarias y en alguna otra comunidad como la valenciana. pero en otras comunidades es una interpretación todavía mucho más restrictiva y solo se valoran las secuelas, porque el Real Decreto, por otra de las, digamos, de los capítulos de interpretación que tiene, viene a decir que a los enfermos solo se les ha de valorar una vez que termina la enfermedad que origina esa discapacidad y se valoran las secuelas que quedan. Bien. Entonces, origina esto una interpretación amplia de una norma. Y el trabajo es ir consensuando criterios comunes, porque por supuesto no puede ser que en el mismo territorio regional estemos teniendo dificultades a la hora de tener unos mismos criterios. Pero bueno, esa labor de trabajo conjunta la estamos haciendo, tenemos muy buenos profesionales y estamos trabajando en la vía de en todo, no solo en este caso, sino en todo, aplicar los mismos criterios.
Perfecto. Alicia, si le parece, cuando tengamos la solución definitiva volveremos a hablar, sobre todo por la preocupación de estos familiares. Alicia Álvarez es directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias. Gracias por siempre estar disponible al otro lado del teléfono.
Pues sí, hablaremos y espero que sea muy pronto para dejar este asunto también pues zanjado. Muchísimas gracias y buen día.
Gracias, Alicia.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
El verde es ilusión. Y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, algunos oyentes se han puesto en contacto con nosotros porque están preocupados y porque quieren ver qué puede ocurrir después de la detención del presidente de Vitaldent y de 13 directivos más, ¿no? Y sobre todo hablamos de las clínicas que tiene Vitaldent en Canarias, qué consecuencias puede tener para los tratamientos, para el dinero que ya han adelantado, etcétera, etcétera. Vamos con José Manuel Navarro, que es presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Se entiende la preocupación de estos oyentes que se han puesto en contacto con la cadena COPE, que me imagino que usted conocerá más de uno, ¿no?
Pues sí, la verdad que se entiende la preocupación, puesto que nos encontramos ante una situación cuanto menos delicada, en cuanto a que no sabemos qué va a ocurrir con estas clínicas dentales que se han quedado, por así decirlo, sin ningún jefe ni cabecilla, ¿no?
Sí.
Es importante, ¿no?, decir que el colegio no está en contra de las cadenas de clínicas dentales, sino de las malas prácticas que tengan lugar en el modelo de clínica que sea. Tampoco está, por supuesto, de acuerdo con las presuntas prácticas empresariales irregulares que perjudican a pacientes, a franquiciados de una marca y a todos, ¿no?
Sí, sí.
Y eso queremos dejarlo muy claro, que deploramos, obviamente, ese tipo de actividad y que nos preocupa, porque nos preocupa el bienestar del paciente.
José Manuel, por responder algunas preguntas concretas que nos hacían los oyentes, o sea, si alguien, por ejemplo, ha adelantado un dinero por un tratamiento y ahora ve esta situación de incertidumbre, nos preguntaba el oyente, ¿debe pedir la devolución del dinero adelantado y acudir a otra clínica o esperar a ver qué puede ocurrir?
Bueno, nosotros lo que creemos que hay que hacer aquí es aplicar un poco el sentido común, ¿no? Si vamos a la clínica y nos siguen atendiendo con normalidad, lo que debería de hacer el paciente por el momento es pedir todos los recibos, todas las facturas, los presupuestos, ver lo que ha pagado hasta el momento y tenerlo de su mano, puesto que si en cualquier momento dejara de hacerse cualquier tipo de tratamiento o la clínica cerrase, pues tener toda esa información de su mano. Pero por el momento, hasta que no ocurra el cierre de este tipo de clínico o hasta que los tratamientos sean normales, por supuesto ir primero a estas clínicas y pedir toda esa información y ver a qué atenerse. También decir que tenemos desde el Colegio de Dentistas de Las Palmas un organismo que es el SIDEPO, que lo que trata es de mediar entre el paciente y estas clínicas y estos centros odontológicos y está abierto y a la disposición de cualquier paciente que quiera acercarse para pedir información y para pedir cualquier y nosotros para poder ayudarlos o guiarlos en cualquier caso, ¿no?
Claro. Otro planteamiento que yo creo que es bueno que resolvamos con el presidente del Colegio Oficial de Dentistas. La práctica profesional está garantizada, porque claro, una bomba informativa de estas características lleva a que uno dude de todo, ¿no? La práctica profesional, ustedes no sé si lo han podido comprobar o si hay algún mecanismo de comprobarlo, ¿es la correcta, es la adecuada?
Mire, vamos a ver, según los datos de SIDEPO, que es el sistema de defensa del paciente que le estaba hablando, las reclamaciones contra las cadenas de clínicas dentales han experimentado un incremento superior al que han experimentado otros colectivos del sector odontológico. Las reclamaciones presentadas al Colegio de Dentistas de Las Palmas aumentaron un 70% en 2014 con respecto al año anterior y volvieron a incrementarse nuevamente en 2015. Tenga usted en cuenta que casi el 60% de estas reclamaciones presentadas en 2015 en el colegio contra estas cadenas de clínicas dentales están relacionadas con una mala praxis. El 16 están relacionadas con consumo. Bueno, pues sí es cierto que los dentistas para trabajar en cualquier tipo de clínica han de estar colegiados y han de tener una formación, pero por otro lado también es cierto que sí venimos teniendo un aumento exponencial y alarmante de reclamaciones presentadas en el colegio. Luego, no podemos tener o no estamos teniendo todo el control que nos gustaría sobre las prácticas que se están llevando a cabo. Es importante comentar en esta línea que nosotros desde el colegio lo que estamos tratando de pedir es que, bueno, que se nos ayude a controlar la publicidad engañosa desde los organismos públicos para poder
tener más criterio.